This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 24 de febrero. El Mayo está dispuesto a negociar. El abogado de Ismael Zambada, Frank Pérez, informó a la agencia de noticias Reuters que el líder del cártel de Sinaloa está dispuesto a declararse culpable mediante un acuerdo con fiscales de Estados Unidos si se le exime de recibir la pena de muerte. Nos enlazaremos en unos minutos con el periodista y analista en temas de seguridad, Jesús García, hasta Nueva York. Desmintiendo a bots, la presidenta Sheinbaum aclaró que no tiene relación con Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del Mayo Zambada, luego de que, ya ve, estuvieron rolando el fin de semana fotografías en las que aparecen en un acto de campaña en diciembre de 2023. Esto dijo la presidenta de México.
Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente.
A propósito, 70% de las cuentas de X, antes Twitter, que compartieron la mentira del abogado del Mayo, son bots. Así lo informó la presidenta Sheinbaum al señalar que la red social cada vez tiene menos seguidores en México. ¿Por qué? Porque sus tendencias son ficticias.
Compran cuentas y hay empresas que se dedican a este. Entonces, de un estudio que hicimos, 70% eran bots de este fin de semana. Y casualmente son los mismos bots de narcopresidente, narcocandidata, que se utilizaron en su momento.
Cae generador de violencia en la cuna de la independencia. Cristian Alejandro N., alias El Cholo, identificado como jefe de sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, fue capturado en flagrancia delictiva por fuerzas federales. Lo detuvieron en Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Extraditan a hombre clave de los Beltrán Leyva, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, el H3, uno de los presuntos operadores más relevantes del cártel de los Beltrán Leyva, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero. Se acabó la genuflexión. Hoy, en la conmemoración por el Día de la Bandera, la presidenta Sheinbaum afirmó que administraciones pasadas se arrodillaban ante los gobiernos extranjeros y los veían como ejemplo a seguir. Pero eso se acabó desde que gobierna la Cuarta Transformación.
Que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros. Que reivindicamos que a México se le respeta. Que no somos colonia ni protectorado de ningún país.
La presidenta enfatizó la importancia de la soberanía nacional, de la independencia del país. Reiteró que no aceptará injerencias extranjeras bajo ninguna circunstancia, incluyendo intervenciones políticas, violaciones a territorio o actos que afecten la integridad nacional.
Que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación.
Encuesta con dedicatoria. La presidenta Sheinbaum celebró y agradeció al pueblo de México por el 80% de apoyo ciudadano a su gobierno. Esto de acuerdo con la última encuesta realizada por Buendía y Márquez, publicada hoy en el periódico El Universal. Lleva dedicatoria a sus rivales, señaló la presidenta de México.
No por nada, digo ahí. Es una dedicatoria a los adversarios.
Ah, yo le iba a mostrar otra encuesta también.
Y un agradecimiento a la gente. Y es El Universal, que no necesariamente es habla bien de nosotros, al revés.
Conversaré con el autor de la encuesta, Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez. Más adelante también conversaré con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con Pablo Vázquez, sobre una importante detención que se llevó a cabo durante este fin de semana. Y más, mucho más en Fórmula Noticias. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 de este lunes 24 de febrero, fecha en la que conmemoramos un aniversario más de la bandera de nuestro país. De esto hablaremos más adelante, así como también le tengo la crónica de la ceremonia encabezada por la presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Antes, pues en este Día de la Bandera, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Como siempre, es un placer saludar a tu auditorio y mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Continúa un bloqueo en la calzada México-Tacuba a la altura del Largo de Argentina. Usted, como alternativa, puede utilizar la calzada de Legaria. En otro punto, José María Sosaga solamente registra asentamientos al cruce de semáforos entre Pino Suárez y el eje central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, se prueba la afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena México, ubicada en Doctor La Vista, número 189, Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 19:30 horas. Alternativas viales: Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Los Insurgentes, eje central Lázaro Cárdenas, Guanajuato y Doctor Martínez del Río. También hay que considerar la afectación vehicular en Paseo de la Reforma en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por evento a las 20:30 horas. Las siguientes alternativas son Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y el Anillo Periférico. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más o menos en una hora, para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Gracias, oficial García. Bueno, se lo adelantaba hace apenas unos minutos. Frank Pérez, abogado de Ismael El Mayo Zambada, comentó a la agencia de noticias Reuters que el líder del cártel de Sinaloa está dispuesto a declararse culpable mediante un acuerdo con fiscales allá en los Estados Unidos para evitar un juicio, para que no se le enjuicie, con la posibilidad de que se le imponga la pena de muerte. Así lo dijo Frank Pérez, su abogado. Enfrenta El Mayo 17 delitos en Estados Unidos, delitos graves: tráfico de armas, lavado de dinero, cargos por armas. Esto, dentro de otros delitos, está encarcelado en espera de este juicio. Y agradezco muchísimo a Jesús García, periodista, editor de la sección política del diario La Opinión de los Estados Unidos, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Jesús? En verdad, como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Juan, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo.
Oye, Jesús, se preveía, ¿no?, la posibilidad de que El Mayo se declarara culpable para evitar un juicio de pena de muerte, ¿considerarías tú?
Sí, ya lo teníamos previsto. De hecho, en las últimas dos audiencias, el tema quedó sobre la mesa y de hecho en la última audiencia fue mucho más claro. Los fiscales establecieron, revelaron, digamos, expresamente que estaban en negociaciones justamente con los abogados del Mayo Zambada para tener algún tipo de acuerdo. No había detalles sobre el tipo de acuerdo que se estaba buscando, pero era evidente que sobre la mesa pues estaba el hecho de evitar también el tema de la pena de muerte. Hay que recordar que cuando hay ese tipo de negociaciones, lo que buscan finalmente las personas que son acusadas es lograr acuerdos, digamos, mejores condiciones en cuanto a sentencia y, por supuesto, también en cuanto a prisión, porque esto podría llevarlos pues a situaciones mucho más, digamos, menos restringidas, por así decirlo, si es que logran ese acuerdo. Destaca aquí que expresamente lo diga Frank Pérez, básicamente, pero es algo que estábamos, bueno, que nos hemos seguido de cerca desde el tribunal, el proceso que lo habíamos visto sobre la mesa. No podrían, por supuesto, imponerle la pena de muerte si hay un acuerdo, evidentemente, solamente podría determinarse si hay un juicio. También depende mucho en ese sentido, por ejemplo, si hubiera un juicio y los fiscales hacen una solicitud de pena de muerte, el juez Brian Cogan, en este caso, que lleva pues el proceso, tendría que determinar si acepta ese tipo de castigo o no, o si es considerable. Pero hay un elemento adicional, Juan, y yo creo que es importante ponerle mucha atención porque podría saltar más adelante. Y es el hecho de que con el nombramiento de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, el gobierno de los Estados Unidos, en este caso el Departamento de Justicia, podría hacer una actualización de la acusación en contra del Mayo Zambada y añadirle casos de terrorismo, lo cual pues es algo viable. Ya se presentaron en algunos casos, se están viendo ya integrarlos como parte de las acusaciones y eso evidentemente complica el proceso para el Mayo Zambada. Pero eso, digamos, no estoy diciendo que esté pasando, es una posibilidad.
Claro, y suena muy lógica. Platicábamos, me parece que en septiembre, ¿no?, cuando el Mayo Zambado, Jesús, se declaró inocente, me decías, ya estaremos viendo a lo largo del proceso y de las audiencias, pues si sostiene esta afirmación o busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Vamos a estar pendientes de qué responde ahora la Fiscalía. ¿Cómo crees que tomen esta solicitud de acuerdo por parte del Mayo Zambada y de su defensa allá en Nueva York?
Pues bueno, primero de que nada, es importante que para los fiscales el hecho de que un acusado se declare culpable de los delitos por los que está siendo señalado, en este caso 17, como bien lo mencionaste, y todavía sin considerar si le van a actualizar o no la acusación, incluyendo terrorismo, es un triunfo para los fiscales en caso de que se dé esa justamente negociación. En muchos sentidos, porque bueno, logran que finalmente esta persona aún así se declare culpable y no enfrente un juicio, pues evidentemente enfrentará una sentencia y eso es un castigo significativo de facto por parte del Departamento de Justicia. Y por otro lado, por supuesto, hay un ahorro impresionante de dinero porque organizar un juicio es carísimo para el Departamento de Justicia, porque no solamente son las audiencias, hay que tomar en consideración, y por eso yo siempre pongo sobre la mesa cuando muchas veces los periodistas dicen, tenemos que la acusación tal o tal personaje dijo tal cosa y está demostrado. No, los investigadores, los fiscales tienen que hacer un contrapunteo, investigaciones adicionales que cuestan dinero justamente durante los procesos de juicio que llevan, obviamente, para que puedan ser aceptadas algunos dichos específicos como evidencia o como prueba en algún momento por parte de un juez que pueda aceptar que eso se puede utilizar. Entonces eso obviamente pues cuesta bastante dinero y es un triunfo adicional. Yo creo que el otro triunfo que significaría para los fiscales es tener cierta información. También hay que ver cómo se logra este acuerdo. Entiendo que hubo otro reporte, una entrevista que también dio Frank Pérez al periodista muy reconocido Joan Grillo sobre este tema. Y él señaló que, bueno, el Mayo no está dispuesto como a funcionar como una especie de delator, por así decirlo, en términos generales. Sí busca un tipo de cooperación, pero se tendría que ver el tipo de acuerdo que lograría con los fiscales. Ahí dependerá mucho, digamos, qué tan avesados sean los, en este caso, sus abogados. Hay un equipo de abogados bastante fuerte. Se han integrado más abogados privados bastante reconocidos. Así es que pues vemos que la negociación, pues es el decir y afloja, no es tan sencillo, pero también hay que tomar en consideración, y me gusta repetir esto igual, este Departamento de Justicia que estamos viendo con Donald Trump es distinto al Departamento de Justicia que detuvo al Mayo Zambada con Joe Biden.
Claro, y ahí está los tres puntos suspensivos, porque para cualquier fiscalía que el acusado se declare culpable antes de iniciar un juicio es un triunfo rotundo. Pero vamos a ver si lo que quiere el Departamento de Justicia es que se declare culpable de los delitos, 17 delitos por los que está acusado, bajo el contexto que se le planteó en un inicio que no incluía esta declaratoria de terrorismo, o ellos lo que quieren es buscar añadir justo el sentido de tratarlo como un delincuente terrorista. Yo me parece que en la respuesta de la fiscalía vamos a poder encontrar pues más certeza sobre esta disyuntiva, ¿no, Jesús?
Así es, totalmente. Ahora, esa declaración que hace el abogado no es oficial, es extraoficial. Él lo establece así, lo dice así, en este caso a Reuters, pero bueno, es algo que habíamos establecido desde un inicio los periodistas, pero en el proceso judicial como tal no está integrado. Es decir, que esté revelando esta información, ahí hay que ver por qué lo está haciendo, ¿no? Todo esto es estrategia también, porque los fiscales pues pueden estar consultando toda esta información y ver cómo van a entrar a la negociación ya directamente. Tendríamos que ver exactamente cuál es la posición formal de la defensa y cuál sería la respuesta, digamos, formal. Tendrían que llegar ante un juez, ante el juez, con una con un acuerdo ya establecido.
Así es.
O sea, no vamos a conocer las partes ya de formas por separado. No va a ser primero la defensa y después los fiscales en respuesta. En este caso particular van a tener que llegar con el acuerdo, quizás no revelar detalles, pero con el acuerdo como tal, ante el juez Brian Cogan en este caso.
Y vamos a estar pendientes, Jesús García, nos quedan dos minutitos, pero bueno, ¿qué sabemos del levantón de Ismael El Mayo Zambada? Todavía sigue medio pantanosa, si no es que totalmente pantanosa, la información sobre cómo llegó a los Estados Unidos, donde fue detenido, quién piloteó bien a bien el avión, a quién pertenece, quién dio la orden, quién lo llevó, quién lo puso. De eso nada dicen en Estados Unidos, ¿verdad?
No es un tema prioritario para Estados Unidos y mucho menos lo será en este momento. Lamento decirlo, para quienes estén muy interesados en tener esta información, va a ser muy complicado que pueda Estados Unidos como revelar esa parte, por lo que señalé hace un momento. Estamos hablando de un departamento de justicia, de una agencia de la DEA completamente diferente a lo que vimos con la administración Biden y, por supuesto, la situación compleja. Creo que puede haber un trabajo importante en el caso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum directamente con la Casa Blanca. Ahí podría haber algo que pudiera servirle, pero repito, también por la situación que está viviendo Estados Unidos y este compromiso público constante que se hace contra el crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas y los cárteles mexicanos, lo veo muy difícil.
Pues vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Jesús García, periodista, editor de la sección política del diario La Opinión, allá en los Estados Unidos, hasta donde te mando un abrazo. Te digo, siempre muy agradecido por tu generosidad con este espacio. Jesús, muchas gracias.
Un abrazo, Juan. Hasta pronto.
Y bueno, vamos a estar pendientes de que se formalice esta solicitud de acuerdo por parte de la defensa de Ismael El Mayo Zambada en los Estados Unidos, a ver si hay algún comunicado por parte de la fiscalía allá. Mientras tanto, El Mayo enfrenta 17 cargos por delitos graves, a los que se podría añadir el que se le considere terrorista de acuerdo al decreto firmado por Donald Trump, en el que, bueno, pues señala a grupos del narcotráfico, a grupos de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas extranjeras. Nos vamos a una pausa. No se vaya, mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Fíjese usted que este fin de semana circuló en redes sociales, en el chat de las tías y de los tíos, información falsa sobre un presunto vínculo de Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael El Mayo Zambada, con el partido Morena, con el gobernador de Tamaulipas, con Américo Villarreal.
pues ahí con mala intención, una fotografía donde estaría con la presidenta de México. Bueno, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, esta mañana la presidenta Sheinbaum garantizó al pueblo de México que no se establecen relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie.
Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie. Y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias. Segundo, pues no sabemos también quién es esta persona. Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, ¿no? Por una diputada, entiendo, del PAN.
Así es.
Y sobre las fotos que circularon en donde el abogado Penilla está a un lado de la presidenta, pues ella, la doctora Sheinbaum, rechazó conocer este personaje y destacó que las fotos fueron pues tomadas durante la campaña. Pues una campaña, imagínense con cuántas personas no se habrá tomado fotografías la presidenta de México. Incluso pues señaló que este fin de semana, en la gira que tuvo en el norte del país, estuvo allá en Durango, pues unas 10,000 fotos le han de haber disparado. En fin, esto dijo la presidenta de México.
Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente.
Ahí lo tiene usted. Sobre la carta que Ismael El Mayo Zambada envió al Consulado de México en Nueva York la semana pasada, la presidenta Sheinbaum hoy señaló que no va a caer en chantajes, que no va a caer tampoco en amenazas y que pues lo que hace el gobierno de México es cumplir con la ley y con la Constitución.
Entonces no es ni caer en chantajes, ni caer en amenazas, ni caer en lo que diga un periódico o lo que diga el otro o lo que recomiende un analista financiero. Nosotros cumplimos con la ley y eso es lo que debemos hacer. Y para eso está la Fiscalía y para eso los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Añadió la presidenta de México que se va a responder a los abogados de Ismael El Mayo Zambada a través de una carta y recordó que esta persona tiene órdenes de aprehensión pendientes en México. El Mayo rechazó que se proteja a delincuentes.
Pero además quiero decirles, esta persona tiene órdenes de aprehensión en México.
Sí.
O sea, porque ahí los adversarios y los pseudoperiodistas andan diciendo que los protegemos. Pues, ¿cómo? Aquí tienen órdenes de aprehensión. El asunto es cómo se llevan las cosas que tienen que estar en el marco de la ley, de la Constitución y de las relaciones internacionales. Pero aquí nadie protege a un delincuente, nadie.
El viernes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó que por el tráfico de fentanilo no está contento ni con México ni con Canadá. Hoy la presidenta Sheinbaum, luego de asegurar que su gobierno ayudará a Estados Unidos a evitar que llegue el fentanilo, cuestionó, y con toda razón, creo que además nos los cuestionamos todos, de este lado y del otro de la frontera. ¿De dónde vienen los precursores para hacer la droga? ¿Por qué no investigar? Dijo, si los precursores entran por Estados Unidos, ¿cómo se distribuye allá? Escuche.
Pero entre los tres países tenemos que hacer este análisis, a ver tanta inteligencia que hay. Pues vamos averiguando, ¿no? Por dónde sale, por dónde entra, dónde se fabrica, cómo se distribuye. Y eso nos va a dar mucha información para que cada quien en su país actúe de manera coordinada.
Bueno, hoy en el periódico El Universal se publica una encuesta realizada por la Casa Buendía y Márquez. En esta encuesta se muestra que la presidenta de México tiene un 80% de aprobación. Por ello, hoy la doctora Claudia Sheinbaum pues agradeció al pueblo de México, señaló que los resultados de esta encuesta pues llevan dedicatoria a sus adversarios.
No por nada, digo ahí. Es una dedicatoria a los adversarios.
Ah, y él iba a mostrar otra encuesta también.
Y un agradecimiento a la gente. Y es el universal, que no necesariamente es habla bien de nosotros, al revés.
Bueno, más tarde se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración del Día de la Bandera y ahí la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que la Cuarta Transformación busca rescatar la historia nacional, así como a las heroínas, a los héroes. La doctora Sheinbaum destacó también que la bandera de México es un símbolo de la soberanía nacional, que representa el orgullo que tenemos de ser mexicanas y mexicanos.
Entonces, es muy importante reconocer la historia, la memoria histórica, la bandera como un símbolo que nos agrupa, un símbolo de independencia, de soberanía, de historia. Pero en este símbolo, de alguna manera es como reconocer que para que México sea independiente, tiene que reconocer también su legado histórico de los pueblos originarios. Es un símbolo muy grande la bandera, y hoy recuperar nuestra historia y sentirnos orgullosos de ser mexicanos y mexicanas.
También en esta conmemoración a nuestra bandera, la presidenta Sheinbaum afirmó que administraciones pasadas se arrodillaban, pero ante los gobiernos extranjeros, a ellos los veían como ejemplo a seguir. Eso ya se acabó, aseguró la presidenta de México. Terminó desde que gobierna la Cuarta Transformación. Escuche.
Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país.
Eso dijo hoy la presidenta de nuestro país, y lo dijo claro, y lo dijo fuerte. Conmemoramos nuestra bandera, nuestro símbolo. ¿A poco no se le pone a usted que nos está escuchando? Más allá de las preferencias políticas y de los repudios, cuando uno ve la bandera se le pone la piel chinita. Cuando uno va circulando en la calle y la ve ondeando en los lugares en donde se iza esta bandera monumental, comenzando en el Zócalo capitalino, pues uno se le llena de orgullo el corazón cuando se entona el himno nacional y hacemos honores a la bandera. El verla, el observarla, nos llena de tantos significados. Fíjese usted que en 1823, cuando finaliza el imperio de Agustín de Iturbide, el Congreso Constituyente instauró oficialmente a la bandera nacional y conservó los colores, el verde, el blanco y el rojo, pero cambiaron al águila, le pusieron una corona imperial. Bueno, se la quitaron después de que Iturbide dejó de ser emperador y se agregaron símbolos republicanos. Ahí es cuando llega la rama de laurel y el encino. Y con Benito Juárez, a mediados del siglo XIX, pues se cambió el significado de los colores, que es con los que nos quedamos y es los que reconocemos. ¿Por qué? ¿Por qué se cambiaron? Por la separación del Estado con la Iglesia. Antes los colores de la bandera se les había incluido algún sentido religioso. Y a partir de entonces, y gracias a la Reforma y a don Benito Juárez, el verde representa esperanza, el blanco representa unidad y el rojo representa la sangre de los héroes nacionales. Y ahí lo tiene usted, frente a esta enorme bandera, se llevó a cabo una ceremonia, y me refiero enorme no solo a su tamaño, sino a sus significados. Se llevó a cabo una ceremonia encabezada con la presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, en donde dijo lo que usted acaba de escuchar. Antes veían los gobiernos de nuestro país a los extranjeros como ejemplo e incluso se arrodillaban ante ellos. Esto se acabó. David Galván, tú ahí estuviste y nos tienes la crónica. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y efectivamente, en una bastante memorable y simbólica ceremonia que se realiza precisamente cada 24 de febrero con motivo del Día de la Bandera, que se instauró a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas por 1940, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que hace unos días envió una iniciativa al Congreso para recordarle al mundo entero que México es un país independiente y soberano y que el pueblo mexicano no soportará intervenciones ni injerencias de gobiernos extranjeros. Esto dijo en referencia a la iniciativa que recibió el pasado viernes el Senado de la República con proyecto de reforma de los artículos 14 y 40 de la Constitución para prohibir expresamente todo intento de intervención extranjera en nuestro territorio, en medio de este debate que se habla sobre pues las amenazas del presidente Donald Trump respecto a la intervención que buscaría a través de los militares norteamericanos en nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México.
Que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Y bueno, en esa ceremonia realizada, como bien mencionabas, en el campo militar Marte, ahí habló la presidenta de esta advertencia a que cualquier colaboración en materia de seguridad deberá contar con autorización del gobierno mexicano o habrá consecuencias, dijo. Vamos a escuchar.
Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. A cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero que he leído que se establecerán en el artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Y bueno, Juan, estas significativas palabras en medio de toda esta polémica por la determinación del presidente Donald Trump de declarar organizaciones terroristas a los grupos de narcotráfico. Y bueno, pues recordar que el artículo 11 de la ley sobre el escudo, bandera y los himnos nacionales marca que pues este símbolo patrio, además de representar el espíritu de la unidad, expresa el deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano. Esto fue lo que pasó el día de hoy, Juan.
Muchas gracias por el reporte y la crónica, David. Con él nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy se publica en el Diario de Circulación Nacional, en el Universal, una encuesta que llevó a cabo la casa encuestadora Buendía y Márquez, en donde a quienes participaron en ella se les cuestiona sobre cómo ven el rumbo del país, qué opinan de la gestión de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, su aprobación o desaprobación a ella, cómo ven las respuestas que ha tenido la presidenta de México con el gobierno de los Estados Unidos desde que Donald Trump rindió protesta. Para que nos hable esta encuesta de los resultados, agradezco enormemente a Jorge Buendía Laredo, él es director de Buendía y Márquez. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes.
Oye, pues aquí desde temprano, revisando esta encuesta que llegó a la conferencia mañanera, Jorge, la presidenta Sheinbaum dijo, y es en el Universal, o sea, no está publicado en otro periódico, agradeció al pueblo de México el que se trabaje con el gobierno, pueblo, gobierno, no hay dicotomía, no hay divorcio, se trabaja juntos, y señaló que los resultados de esta encuesta pues llevan dedicatoria a sus adversarios. ¿Qué dice la dedicatoria, querido Jorge?
Bueno, hay una aprobación pues abrumadora por el trabajo que está haciendo hasta el momento la presidenta Sheinbaum, 80% de aprobación. Si lo comparamos con la medición de hace 3 meses, es un aumento de 6 puntos porcentuales en este periodo. Es un dato muy, muy alto. Ciertamente, quizá en todo el sexenio del hoy expresidente López Obrador, solo una vez tuvo porcentajes por arriba del 80%. Entonces, es muy buen número.
¿Sí?
¿Qué es lo que puede estar detrás de él? Bueno, en términos de coyuntura, algo que destaca es que 14% de los entrevistados nos dijo de manera espontánea que la defensa de México frente a Trump era el principal logro de la presidenta Sheinbaum.
A ver, Jorge, de forma espontánea, ¿qué significa esto?
Que solamente les preguntamos cuál considera usted que es el mayor logro de la de Claudia Sheinbaum hasta ahora. No dimos opciones de respuesta.
No se inducía la respuesta, ¿no? Así como le hace uno a los niños. ¿Qué quieres, chocolate o vainilla? No, nada.
Nada. Es qué sabor te gusta, ¿no? Y estos porcentajes por lo general salen porcentajes bajos en este tipo de pregunta porque se requiere que la población esté enterada de algo. Entonces, es un porcentaje muy alto, pero además te destacaría. Es un porcentaje que no tiene nada que ver con lo que históricamente sería la plataforma de la cuarta transformación, que son los programas sociales, ¿no? Aquí estás hablando de un tema que es nuevo, que está directamente relacionado con la presidenta Sheinbaum, y además yo ya diría, si tú ves los datos desde la victoria de ella, otro dato de la encuesta es las opiniones positivas o negativas sobre su persona, vemos un posicionamiento, un crecimiento en su posicionamiento muy importante. Por darte un dato, previo a la elección, en la encuesta de mayo, que es de 10 días antes más o menos de la elección, 53% de la población tenía una opinión positiva de ella. Uh-huh. Hoy día es 80%. Es decir, ha aumentado 27 puntos porcentuales de opiniones positivas en pues aproximadamente 6-7 meses. Entonces, también estamos viendo un crecimiento en su posicionamiento entre la población. Si lo quieres ver de otra manera, es en ese momento tenía 19% de opiniones negativas, 53% de opiniones positivas, es decir, casi 3 opiniones positivas por una negativa.
Sí.
Hoy día tiene 10 opiniones positivas por una negativa. Entonces, si hemos sido testigos en los últimos meses de la construcción de un posicionamiento sólido por parte de la presidenta Sheinbaum. También lo que nos muestra la encuesta, Juan, es que, por ejemplo, en diversos temas se nota una mejoría. Tiene las riendas del país.
Eso, Jorge, importante. La gobernabilidad. Hubo una pregunta en la encuesta en donde así directo le preguntaban a quienes participaron en ella. ¿La presidenta Sheinbaum tiene las riendas del país o cree que las cosas pues se le saldrían ahí de control? ¿Qué te respondieron a esto?
72% nos dice que tiene las riendas del país y 19% que las cosas están saliendo de control. Entonces también es un porcentaje muy, muy alto. Por lo general, esta es una pregunta que cuando la hemos medido en otros contextos, por ejemplo, de gobernaturas, pues los porcentajes salen bajos e incluso estos porcentajes están por encima, digamos, de lo que alguna vez registramos en el sexenio anterior. Otro dato, porque justamente cuando tienes tensiones internacionales, por así llamarlo, al diferendo con Estados Unidos, lo que se ha observado tanto en México como en otros países es que se da un fenómeno de unidad nacional, ¿no? El famoso rally around the flag, que es arropar al presidente o al mandatario o mandataria en turno. Uh-huh. Y en la encuesta tenemos una pregunta que hemos estado midiendo. Primero la medíamos un poco con la intención de saber qué tan polarizado estaba el país o qué tanto se podía atribuir al comportamiento, digamos, de entonces el presidente López Obrador, en este caso la presidenta Sheinbaum, que es si las declaraciones, en este caso de Claudia Sheinbaum, ayudan a unir o a dividir a los mexicanos.
Es una pregunta importante, Jorge, porque pues en temas de confrontaciones entre incluso familias por cuestiones políticas, pues saber que quien lleva las riendas del gobierno en nuestro país une o no a los mexicanos, pues me parece algo fundamental. ¿Y qué te respondieron? Porque me parece que pues Twitter no refleja la realidad nacional, a pesar de que esto puede molestar, pues no te diría muchos, a pocos, pero bien ruidosos. ¿Qué dicen?
Así es. 81% nos dijo que las declaraciones y comentarios de la presidenta de Claudia Sheinbaum unen a todos los mexicanos, solo 12% nos dijo que los dividen, y esta es una mejoría importante en relación, digamos, a la última medición, ¿no? Aquí también, ciertamente, como te mencionaba, pues la postura frente a Estados Unidos pues está ayudando a transmitir una idea de unidad nacional donde está haciendo una defensa, digamos, de la mayoría de la población. Claro. Entonces, en general, son muy buenos números en los diferentes indicadores para la presidenta Sheinbaum con motivo de esta coyuntura, ¿no?
Sin duda.
Evidentemente, como toda coyuntura, una vez que desaparece, pues veremos qué tanto permanece o qué tanto regresa a niveles previos.
Vamos a seguir, por supuesto, que consultando los ejercicios demoscópicos, las encuestas que levanten en Buen Día y Márquez, estimado Jorge, nada más para concluir, importante conocer la metodología de este ejercicio, porque pues estoy viendo en alguna de las preguntas pues que hubo pues estudiantes, personas mayores, amas de casa, mujeres, hombres, jubilados, personas con algún tipo de discapacidad. En fin, ¿cuál fue la metodología?
Mira, se trata de una encuesta nacional en vivienda.
Wow.
Entrevistamos a 1,000 ciudadanos. ¿Cuál es la ventaja de una encuesta en vivienda frente a ejercicios telefónicos o los ejercicios en internet? Que aquí podemos entrevistar literalmente a toda la población mexicana. ¿Por qué? Porque de donde sacamos la muestra, es decir, a dónde vamos a ir, y tiene incluidos a todos los ciudadanos. Utilizamos, en el caso de esta encuesta, los datos del Instituto Nacional Electoral, que como sabemos todos, pues tiene cobertura geográfica nacional y que no hay rincón del país donde esté presente el Instituto Nacional Electoral.
Muchísimas gracias, Jorge Buen Día Laredo. Ahí está, consultar esta encuesta en el periódico El Universal. Sí. Es amplia y bueno, pues los datos que arroja pues son muy indicativos de la realidad nacional y estaremos esperando los siguientes ejercicios. Gracias, Jorge Buen Día Laredo, director de Buen Día y Márquez. Bueno, se cortó la llamada, pero bueno, ahí está el agradecimiento a Jorge. Nos vamos al Senado de la República. Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos aprobaron el paquete de leyes secundarias en materia energética. Ahí está mi compañera Sara Pablo. Buenas tardes, Sara, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, buenas tardes. Con 22 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, fue como se avaló este dictamen de las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado. Se trata de 8 leyes reglamentarias de la reforma constitucional del 2024, modificaciones a 2 ordenamientos legales. Pese a las intervenciones en desacuerdo de senadores de oposición, solo hubo un voto en contra porque pidieron que se separe la votación de cada una de las nuevas leyes, ya que en algunas dicen están a favor. La presidenta de la Comisión de Energía, la morenista Lauritzel Castillo, explicó que con estas leyes las empresas públicas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad fortalecen su carácter público y se establece que sus actividades no serán consideradas como monopólicas en beneficio del pueblo. Se extinguen las empresas subsidiarias de la CFE, dijo la senadora, con el fin de terminar con la separación legal de la fallida reforma del 2013. Y la ley establece que la CFE generará al menos el 54% de energía. Esto fue lo que se llamó.
El sector energético y nuestra soberanía hoy son una realidad. Por ello, la Cuarta Transformación implementó una política de rescate de Pemex y la CFE para recuperar la potestad del Estado sobre el petróleo y la electricidad. Con esta política se frenó la privatización y se fortaleció a ambas industrias. Son visibles los resultados de nuestra política energética, ya que los precios del gas, las gasolinas y la luz se han mantenido sin incremento, subrayo, en términos reales.
Del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda dijo que había avances, pero que no se garantiza que no haya corrupción con este tipo de leyes.
Bajo estas condiciones y con estos datos, detectamos que, aunque efectivamente hay algunos puntos positivos y principios que buscan, principios que buscan beneficiar a las personas y articular el papel preponderante del Estado, en el dictamen persisten los riesgos de la reforma constitucional de 2024, mientras que el diseño institucional propuesto no tiene como objetivo obtener energía más barata, limpia y accesible, y mucho menos librar al sector de la corrupción que lo ha caracterizado.
Ricardo Anaya del PAN dijo que esta legislación va en contra del Tratado de Libre Comercio y se le dan armas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que viola un día sí y un día no el Tratado de Libre Comercio. Y Claudia Anaya, senadora del PRI, dijo que con esto dan la razón a los priistas porque se mantiene todo lo que tiene que ver con la iniciativa privada.
La inversión privada se queda, la inversión privada permanece, incluso los contratos que están asignados se quedan, el modelo de negocios permanece, se queda, no se va, no se cancela. No sé si le van a llamar ahora privatización para el bienestar o negocios para el bienestar, no sé cómo le van a llamar, pero van a hacer exactamente lo mismo, nada más cambiando los porcentajes de margen de ganancia para los inversionistas. Y ustedes me dirán, qué bueno, les vamos a dar menos. No, les van a dar más.
Y bueno, pues esta semana será llevada al Pleno del Senado, Juan.
Pues sí, estaremos pendientes nosotros, Sara Pablo, hasta el Senado de la República y hasta Reforma, enfrente del Caballito del Nuevo, porque el viejo se quedó en el Palacio de Minería mirando hacia el sur. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo de vuelta. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos ahora hasta el estado de Sonora. La policía del estado llevó a cabo una importante detención en el estado de Sonora. El Queca. Agarraron al Queca, líder principal de los Deltas. Se desarticula la célula delictiva que comandaba. Michelle Rivera, nos tienes todos los detalles. Y voy contigo, compañera. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan. Qué gusto saludarte este arranque de semana. Y como bien mencionas, un aseguramiento, una detención muy importante para esta zona, porque estamos hablando del líder de los Deltas, un brazo del cártel de Sinaloa en esta zona, y que bueno, yo creo que todos los días ha dado noticia, justo el día, unas horas antes de la detención de este sujeto, zozobra la que vivía este municipio por el terror que siembran estos grupos delincuenciales en Caborca. Y bueno, la policía estatal, como bien mencionas, detuvo la madrugada del viernes, pero lo dan a conocer el día de hoy a Gabriel N., alias el Queca, líder de esta organización criminal en el municipio de Caborca, ubicado al norte del estado. Y esta acción forma parte de esta estrategia de gobierno para garantizar la seguridad y la paz en esta región, especialmente en áreas que han sido afectadas por altos niveles de violencia, Juan, como te lo hemos detallado en estos días. Lo que confirma la autoridad estatal, Juan, y también la federal, que ha estado en constante acción para desarticular esta banda, es que justamente esperan que con la falta o la ausencia de la cabeza sea ahora más fácil todavía terminar de desarticular este grupo delincuencial, sobre todo que tenía como modalidad pues el uso de drones con explosivos, que ya tenía aterrada a la ciudadanía y que recientemente hizo que el ejército, Juan, explotara cerca de 12 artefactos en unos almacenes para obviamente que no generaran un accidente o dejar alguna persona lesionada en una de las calles de Caborca. Y bueno, lo celebran hoy, lo presumen hoy las autoridades estatales, la detención de Gabriel N., alias el Queca, líder principal, cabecilla de los Delta, que no solamente operaba en Caborca, Juan, también en municipios aledaños, así que esperan que esta sea una reacción positiva en las zonas desérticas del estado, pues acechadas por estos grupos criminales.
Y ya lo fue porque se desarticula la célula criminal que operaba este sujeto, el Queca, que bueno, pues líder de los Deltas, un grupo generador de violencia en el estado de Sonora, hasta donde te mando un abrazo, Michelle, muchísimas gracias, estamos pendientes.
Estamos pendientes, Juan, cualquier actualización y estaremos listos. Muy buena tarde.
De Sonora nos vamos hasta Guanajuato porque en este estado de la República detuvieron a Cristian Alejandro González, al Cholo, jefe de sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima. Importante, importantísima detención. Israel Alatorre, compañero, muy buenas tardes. Nos tienes el reporte y voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Como ya comentas, bueno, pues fue capturado este personaje, el Cholo. Y bueno, pues este hombre que estaba allí en Dolores Hidalgo era conocido pues por la ciudadanía. No es Dolores Hidalgo una ciudad muy grande, no pasa la cabecera municipal de unos 80,000 habitantes, se le veía normal. Anteriormente ya también se había registrado una detención de un hombre llamado Don Pedro y también lo presentó el gobierno federal en octubre como un alto delincuente aquí en el estado de Guanajuato. Hoy también lo dio a conocer el gobierno federal a través de sus redes sociales de esta detención. Se habla de que le quitaron varios kilos de dosis de, al parecer, drogas. Hablan de marihuana, hablan de cristal, hablan de pastillas en general, hablan de una arma larga, hablan también de cartuchos, es lo que se dice de este hombre, Juan.
Pues importante detención allá en Guanajuato. El Cholo, jefe de sicarios, ni más ni menos que del cártel de Santa Rosa de Lima, el estado que desde hace años registra el mayor número de homicidios dolosos del país. Una importante detención y estaremos esperando en el futuro inmediato mayor colaboración por parte del gobierno estatal con fuerzas federales para pacificar este estado que es cuna de la independencia de nuestra nación. Y hasta allá, abrazo a ti muy fuerte, Israel Alatorre, hasta Guanajuato. Muchas gracias por tu reporte.
Así es, Juan, y bueno, siguen también los problemas en cuanto a seguridad, ya nada más como remate, Juan, el domingo por la madrugada y también ayer lunes por la madrugada, dos ataques, uno en San Felipe, otro más en Cortázar.
Por eso la importancia, nos cae la pausa, Israel, muchas gracias por tu reporte.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México? Esta tarde de lunes, Día de la Bandera, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Buenas tardes, te saludo nuevamente, Juan, y te informo, se restablece la circulación en la calzada México-Tacuba al alto del agua Argentina, luego de la presencia de manifestantes. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, manifestantes de Río de la Magdalena a la altura de Melchor Ocampo continúan, pero pasan a zona de banqueta sin afectar la circulación, pero no distraigan su atención al volante. Para quien circula sobre la autopista México-Puebla, le recomiendo anticipar su salida, ya que encontrará carga vehicular abundante. Eso es por la reducción de carriles por obras entre el eje 10 Sur y el puente de la Concordia, así es que maneje con precaución, consulte rutas y alternativas viales para que puedan llegar a su destino. Y finalmente, Paseo de la Reforma mantiene buen desplazamiento vehicular de circuito interior hasta por lo menos la Fuente de Petróleos. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Y vamos con más información de la Ciudad de México. Varios temas que darle a conocer. Tal vez el más reciente tenga que ver con estos sujetos que asaltaron a un automovilista. ¿Sabe usted dónde? En el periférico. ¿Qué parte del periférico? En el segundo piso. ¿Cómo le hicieron para asaltar a un automovilista en el segundo piso del periférico? Uno de los asaltantes saltó de este segundo piso para tratar de huir, pero afortunadamente compañeros policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo alcanzaron y lo detuvieron. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte, pues como de película palomera gabacha, este intento de asalto e intento de fuga y acción de la policía, ¿no?
Así es, Juan, la verdad es una excelente acción por parte de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque efectivamente unos asaltantes a bordo de un vehículo con cromática de taxi fueron quienes asaltaron a un hombre, a un automovilista, en el segundo piso del periférico.
¿A qué altura,
A la altura de la avenida San Jerónimo, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal.
Oh, bueno, pero de veras que se tiene que tener, pero gana en el segundo piso en un coche que tenía cromática de taxi. ¿Sabía si tiene placas de taxi también?
No tenemos ese detalle. El vehículo tenía únicamente, hasta el momento es lo que sabemos, cromática de taxi. Y bueno, la víctima de este asalto de 32 años, le habla a la policía después de ser asaltado, les refiere justamente que lo que le robaron, que lo acaban de asaltar en un vehículo tipo taxi. Tres personas fueron detenidas. Dos personas fueron detenidas ahí a unos cuantos metros. Sin embargo, justamente el tercer individuo es el que comentas, Juan. Esta persona pues se echó a correr tal cual, primero se subió al vehículo, se quiso escapar, metros más adelante se echa a correr y se lanza del segundo piso del periférico. Y pues yo no sé si no sabemos todavía si esta persona seguramente ya tenían pues estudiado el lugar, porque en cruces de información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se estableció que estaban también estas tres personas relacionados con otro asalto a automovilistas en la colonia Los Alpes del pasado 28 de enero. Es decir, asaltan por la zona.
Y es terrible.
Entonces
bueno,
es muy probable... perdón, Juan, es muy probable que ya tengan pues estudiada la zona, porque este sujeto que se lanza del segundo piso cae sobre un árbol. Esto fue lo que evitó que no se rompiera nada, que no se fracturara, y que bueno, pudo escapar justamente para tratar de huir. Sin embargo, los policías lo siguieron mediante un cerco virtual C2 y de esta manera fue que detuvieron al tercer individuo.
Pues nuestro reconocimiento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las labores de coordinación que se llevaron a cabo con cámaras, en fin, con una serie de herramientas para detener estos sujetos, incluso al que saltó del segundo piso del periférico. Nos cae la pausa, Lisbeth Hernández, regreso contigo de ella, pues con una lamentable noticia de un incendio ocurrido también en la capital. ¡Volvemos!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lisbeth Hernández, compañera, nos agarró el corte justo cuando nos ibas a dar esta lamentable información sobre un incendio en la capital del país. Esto en Tlalpan, en donde lamentablemente fallecieron personas.
Así es, Juan, lamentablemente un incendio en un centro de rehabilitación de estos lugares que conocemos también comúnmente como anexos fue lo que cobró la vida de 5 personas y 10 personas más que resultaron lesionadas en este lugar, en la colonia Ocotla Chico, en la alcaldía Tlalpan. Es la zona rústica de Tlalpan donde ocurrió esto, un lugar de muy difícil acceso, lo que sin duda pues tuvo que ver mucho para que los servicios de emergencia eran muy dificultados su camino para llegar. Sabemos que la llegada de los servicios de emergencia en una cuestión así pues es vital, sin embargo el camino tan accidentado, tan alejado, la zona rústica en la que estaba este lugar pues tuvo mucho que ver. De acuerdo a la información que emitió la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado, sobre las presuntas causas, aunque todavía no se establece de manera oficial, sí dijeron que el incendio, sí establecieron en este comunicado que el incendio presuntamente habría comenzado con varios electrodomésticos, lo que sugiere que se pudo haber tratado de un cortocircuito. Sin embargo, ya serán las investigaciones de la Fiscalía Capitalina las que determinen como tal la causa realmente que detonó este incendio. Sin embargo, bueno, pues varias personas quedaron envueltas en estas llamas y bueno, las causas ya, como te comento, las van a determinar las autoridades, pero 5 personas pues perdieron la vida, murieron, y 10 más resultaron lesionadas, 6 de ellas fueron atendidas en el lugar por intoxicación de humo.
Gracias, Lisbeth Hernández, pues estaremos pendientes de las personas que están hospitalizadas, esperando una muy pronta recuperación de ellas. Gracias, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches, Lisbeth Hernández. Vamos con otros temas, vamos con pues uno que es fundamental, que es prioritario. En estos momentos, si lo debe haber tenido que ser siempre, y me refiero al lastimoso tráfico de armas que de Estados Unidos llegan a México. Armas con las que mexicanos matan mexicanos, armas que se venden, sobre todo en la zona fronteriza de nuestro país, por personas que las compran para dárselas a los narcotraficantes. Hay 1000 modalidades de tráfico de armas en México. Bueno, recordará usted aquel fallido operativo Rápido y Furioso durante el sexenio de Felipe Calderón, en donde, violando la soberanía de nuestro país y bajo la mesa en lo obscurito, el gobierno de los Estados Unidos introdujo armas a nuestro país, que es que tenían un chip para poder rastrearlas. Nunca las rastrearon y esas armas terminaron matando no solo mexicanos, sino también un agente estadounidense, 2 agentes estadounidenses, uno en San Luis Potosí y otro en la frontera de nuestro país. Y hoy, pues me siento muy honrado de que John Lindsay Poland nos acompañe. Él es activista en contra del tráfico de armas a México, es analista, escritor, especialista en derechos humanos, es codirector del programa California Healing Justice del American Friends Service Committee y tiene especial atención en la desmilitarización policial. John, pues gracias por estar con nosotros, aprovechando que estás en México, ¿cómo no te íbamos a buscar? ¿Cómo estás, John?
Muy bien, Juan.
Oye, hemos estado dando datos a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses y en este espacio de los últimos años sobre el gravísimo problema de tráfico de armas que tiene nuestro país, armas provenientes de los Estados Unidos. 75% de las armas que matan mexicanos provienen de los Estados Unidos, ilegales, por supuesto, y ahora, bajo el decreto de Donald Trump de declarar a organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras, pues me parece que habremos de ver, por lo menos esperar, que quienes les surten las armas a estos grupos criminales, ya terroristas en los Estados Unidos, pues también se les investigue y se les aplique todo el peso de la ley, porque se convertirían ellos, ipso facto, en cómplices de los terroristas, ¿no?
Esto sería racional.
Sí, bueno.
Pero las políticas de Estados Unidos no son 100% racionales. Y yo diría que esta designación de los cárteles como terroristas en parte es show y en parte es parte de la política en contra de inmigrantes, porque cualquier migrante que pasa por México tendrá que pagar a las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, pueden ser procesados para apoyo material a los terroristas. Pero claro, las armas que venden en Texas y Arizona, en las ferias de armas, muy fácilmente se puede comprar un rifle de calibre 50, que es enorme, enorme arma, deben ser también tildados como apoyando al terrorismo. Yo creo que, además de esa designación, la conversación que tuvieron los dos presidentes el 3 de febrero es muy importante, porque mucha atención en el envío de 10.000 tropas a la frontera, tropas que muchas ya estaban ahí, pero menos de lo que reportó la presidenta Sheinbaum, de que Trump había prometido evitar el tráfico de armas de alto poder. Entonces debemos, en estos 30 días antes de que revisiten el tema, debemos estar mirando a qué hace Estados Unidos para reducir el tráfico de armas. ¿Cuántas armas están confiscando en estos 30 días? ¿Cuántas personas están deteniendo para el tráfico de armas? ¿Cuántas armerías involucradas en el tráfico son inspeccionadas por el gobierno federal? ¿Qué legislación están apoyando para detener o reglamentar ese mercado enorme y militarizado y permisivo, que realmente es lo que alimenta la violencia en México?
A ver, John, aquí se hace algo muy claro. Está esta llamada telefónica muy importante, se llega a un acuerdo después de un fin de semana muy tenso aquí en México, cuando Donald Trump pues anuncia aranceles del 25% a nuestro país. El lunes a primero en la mañana, la presidenta en la mañana dijo, ¿ya vieron mi tuit? Y sí, había publicado minutos antes un tuit en el que se pausan estos aranceles por un acuerdo con el presidente Donald Trump, e inicia con este acuerdo el operativo Frontera Norte, que mencionas, que ha dado resultados, y ahora mismo vamos a mencionar algunos, porque ha habido muchas personas detenidas en estos días, es menos de 15 días, hay aseguramiento de drogas, pero ¿qué pasa con el compromiso de los Estados Unidos para atacar el tráfico de armas? Porque si quieren evitar el paso del fentanilo a los Estados Unidos, también hay que decirlo, se fabrica, pues va a ser muy complicado si no se atiende de raíz el problema del tráfico de armas, porque lo que están haciendo es nutriendo a las organizaciones criminales, sí, que llevan a cabo el trasiego de droga.
Cualquier organización no puede traficar drogas, no puede secuestrar, no puede cometer homicidio, no puede amenazar a los migrantes, no puede tener tantos negocios ilícitos sin armas. Las armas es fundamental para su negocio. Entonces, y el mercado de armas en Estados Unidos es perfecto para el modelo de negocio de los cárteles. Sí. Y entonces es realmente hora para Estados Unidos de hacer cosas. Y yo creo que nosotros, en medios, investigadores, entre oficiales públicos, congresistas, debemos estar preguntando, ok, ¿ustedes qué hacen?
No. ¿Y qué hacen? Mira, rápidamente, John, desde el inicio del operativo Frontera Norte se han realizado a través de él 746 detenciones, se han asegurado 705 armas de fuego, más de 80.000 cartuchos, es decir, balas de varios calibres, casi 3.000 cargadores, más de 11
kilos de drogas, entre ellos, por supuesto, fentanilo. Vehículos han sido detenidos, 631 de ellos. O sea, hay resultados del operativo Frontera Norte. ¿Qué sabemos de los resultados de lo que le corresponde en este acuerdo al gobierno de los Estados Unidos con respecto a que pues se detengan las armas? ¿Se han asegurado armas desde aquel lado de la frontera?
Yo no sé. La verdad, no ha sido publicado algún dato de esa manera. Pero yo creo que es muy importante pensar que tanto las operaciones en la frontera en contra del fentanilo no han tenido éxito. En los dos lados, ¿no? Porque en los dos lados están confiscando mucho fentanilo. Igualmente, en contra de las armas, tenemos que pensar más allá en el flujo de armas. Tenemos que pensar en la fabricación, en las reglamentaciones de la venta de armas, porque es ahí donde se puede controlar. En la frontera hay demasiados intereses de ambos países en permitir el comercio lícito, que es enorme, enorme, y interrumpir ese comercio legal en la frontera sería pues difícil para ambos países. Entonces se debe reglamentar el mercado. Es un problema de falta de controles en el mercado. Y ahí la fabricación de esas armas que no tienen ningún uso civil legítimo, también las políticas que requieren una revisión de antecedentes penales para cualquier compra de arma. Estos sí podrían, o también inspecciones de armerías. En este lado se podría controlar más el tráfico.
El fallido operativo rápido y furioso que mencionaba hace unos minutos, John, si se implementara alguna estrategia a través de la cual las armas que se venden en los Estados Unidos de manera legal en estas distribuidoras tuvieran un localizador para poder detectar, ¿violaría alguna ley o algún derecho ciudadano?
No, pero no creo que sería. Yo creo que los resultados serían muy limitados.
Claro.
Y además, en ese entonces de Rápido y Furioso, no había una ley federal en contra del tráfico de armas. Ahora sí hay.
Ahora ya la hay.
Pero yo creo que eso de intentar encarcelar en contra de una industria como la del tráfico de armas tampoco va a solucionar el tema. Es un elemento importante, ¿no? Pero yo creo que es cualquier otro bien es reglamentado casi más que un arma de fuego que puede quitar una vida.
Sí.
Entonces es más difícil comprar medicamentos que comprar un arma.
Bueno, para un adolescente le es más fácil comprar una AK-47 que una cerveza en los Estados Unidos. Nos cae la pausa de ella. ¿Regresamos, John?
Sí.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a John Lindsay Poland, activista en contra del tráfico de armas a México, analista académico. John, pues nos agarró el corte y no me quiero despedir de ti sin que me des tu opinión sobre cómo detener el tráfico de fentanilo en los Estados Unidos y con ello su consumo, que tiene evidentemente preocupado a gobierno y a sociedad porque traen un problema de salud pública terrible con el fentanilo, que a diferencia de otras sustancias que también se consumen en Estados Unidos, porque ahí está el gran consumo de las drogas, está matando a todos el fentanilo, incluyendo a las élites. ¿Puede detenerse el consumo, el tráfico y el consumo de fentanilo en los Estados Unidos si Estados Unidos no hace su parte en cuanto al tráfico de armas ilegal a México?
Yo creo que sí podría debilitar a las organizaciones que trafican fentanilo. Pero la demanda para fentanilo viene de problemas de adicción que deben ser tratados como un problema de salud pública, con tratamiento, con realmente el cuidado que necesita la gente. Y el sistema de salud en nuestro país es pésimo. Entonces, y peor con el nuevo secretario de Salud, que realmente vea ¿Qué conspira? Bueno, que todo es una teoría de conspiratoria.
Ah, claro, ven a...
A Robert F. Kennedy.
Al COVID como una teoría de la conspiración incluso, sí. ¿No? Y el calentamiento global es un cuento de los chinos, dijeron.
Entonces,
por ahí.
De nuevo, es racional pensar en la adicción al fentanilo como un problema de la salud pública. Y todos los estudios muestran eso. Y yo creo que sí, si podemos reducir el tráfico de armas a los grupos en México, sí tendría un efecto. Pero eso es un problema estructural que va a tomar tiempo. No es una cosa que se puede solucionar en uno o dos años, ni en un sexenio, porque es una larga historia y hay muchas armas que ya están en México y las armas son duraderas. Entonces, con 30 millones de armas, tienes el problema por un tiempo, pero por eso hay que empezar a trabajar ya en reducir ese flujo de destrucción.
Estados Unidos tiene su responsabilidad, su parte en atender este gravísimo problema de salud pública en su territorio. México tiene, por supuesto, la suya. Primero, ¿ves voluntad por parte del gobierno de México para detener el flujo de fentanilo, para llevar a cabo las acciones por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que den como resultado el incautamiento de esta sustancia y la detención y desarticulación de los grupos criminales? ¿Ves la voluntad?
Yo veo voluntad. No creo que siempre las estrategias son las más eficaces. ¿No? Igual en cuanto a armas, ¿no? El tráfico de armas. Yo creo que es clarísimo que el gobierno de México tiene la voluntad política para frenar el flujo de armas. Pero también la estructura institucional sobre armas en México es único. Es el único país en el mundo donde una sola dependencia tiene competencia sobre fabricación de armas, importación de armas, registro de armas, operación de armas, confiscación de armas, comercialización de armas a policías y a particulares, y este es el Ejército Mexicano.
La Secretaría de
Defensa. Y nosotros pensamos que esto se debe descentralizar, por lo menos en algunos aspectos, para tener una coautoridad, por ejemplo, en el registro de armas. Y esto sería un paso hacia también más transparencia sobre todo el tema.
Transparencia es muy importante. Esto del lado de México, del lado de Estados Unidos. Nos preguntamos en México, y me parece que en Estados Unidos también, qué sucede con quienes distribuyen las drogas, entre ellas el fentanilo, una vez que cruzan la frontera con México, hasta el norte de los Estados Unidos, porque ahí está el consumo, John, ahí se quintuplica su valor. Y parece que se distribuye sola, que le salen alas a alguna parte de la droga, porque no hemos escuchado sobre detenciones importantes de líderes de organizaciones criminales que se dediquen a la distribución de droga en territorio estadounidense. ¿Cómo ves?
Bueno, hay una guerra contra las drogas dentro de Estados Unidos también.
Ok.
Vimos que esa guerra en los años 80, 90 condujo al encarcelamiento masivo, que realmente no tenía un efecto en el uso de drogas. Entonces, pero claro, parte de eso es que se enfoca en la gente en la calle que está vendiendo droga. No se enfoca tanto en los grandes.
Los pequeños distribuidores, les llamamos aquí, o narcomenudistas.
Sí. Al mismo tiempo, repito, si hay demanda, va a haber oferta. Y entonces yo creo que eso de encarcelar a los grandes capos de la industria o a la gente narcomenudista tiene el mismo impacto al final, que es ¿dónde está la salud? ¿Dónde está el tratamiento de las personas que están utilizando la droga y sufriendo sus impactos?
¿La prohibición de las sustancias ayudará a este gravísimo problema de salud pública?
¿La producción?
El prohibir las sustancias, es decir, la prohibición.
Ya están prohibidas.
Claro, pero ¿esto ayuda a que se detenga el gravísimo problema de salud pública? Es decir, ¿la prohibición detiene la adicción?
No tanto. Yo creo que es más eficaz reglamentar, pero siempre que haya un sistema de salud. Porque sea con una prohibición o sea con reglamentación, si no hay un sistema de salud para tratar a las personas que están buscando la droga, pues el resultado es más o menos lo mismo. La gente va a encontrar su droga. Uh-huh. Y puede ser alcohol, que también es legal,
¿no? Y que estuvo prohibido.
Estuvo
y
prohibido.
Cuando estuvo prohibido, tampoco se distribuyó funcionó. Más que ahora, me parece.
Tampoco funcionó la prohibición. Entonces, para nosotros, eso de la inversión en la salud en vez de inversión en las armas es fundamental.
Pues ahí está. Hay que conversar más y largo. Yo no sabes cómo agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en este espacio. Yo le invito a usted que nos escucha a leer los artículos de John Lindsay Poland, activista en contra del tráfico de armas a México. Él es analista, es académico. ¿Dónde podemos encontrar tus colaboraciones, John, tus escritos, tus estudios?
Tenemos un sitio web, uh-huh. StopUSArmsToMexico.org. StopUSArmsToMexico.org.
Pues ahí lo podemos encontrar. John, pues que tengas una grata estancia en México y seguimos en conversación.
Un gusto, Juan.
Muchísimas gracias. Voy rápidamente con mi compañero Juan Antonio Jiménez porque un juez de control vinculó a proceso a Víctor Manuel López por justo delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. El implicado señalado, Juan Antonio Jiménez, como además un agresor sexual. Voy contigo y el reporte.
Así es, precisamente señalado como un presunto multiviolador, ya que es investigado por agredir sexualmente al menos a 4 conductoras de taxis de aplicación en la Ciudad de México, tras ser detenido este fin de semana en las inmediaciones de la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga, en la colonia Lomas de Chapultepec. El hombre ya fue ingresado al reclusorio Oriente. Al realizarse la audiencia inicial, el Ministerio Público señaló que al momento en que policías detectaron su parecido con un retrato hablado del agresor sexual y al acercarse al sospechoso, hacerle una revisión, tenía en su posesión narcótico con fines de suministro, por lo que el juez de control le impuso la medida de prisión preventiva y autorizó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria, nada más por delitos contra la salud, falta por los delitos sexuales, Juan.
Pues estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez, gracias por el reporte. Y bueno, ayer un importante golpe a la delincuencia organizada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó el rescate de 27 personas extranjeras que estaban privadas de la libertad en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Sabe quién llevó a cabo las detenciones y el rescate de estas personas? La policía turística. Agradezco al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan. Buenas noches. Gracias, como siempre, por el espacio. Saludos a todo tu auditorio.
Pues ahí está este importante rescate y detenciones de al menos 3 sujetos. Pablo, lo hicieron policías turísticos de la capital del país. Un reconocimiento a ellos.
Así es, todo nuestro reconocimiento y agradecimiento en este caso a la policía turística y en general a todas las compañeras y compañeros de la policía que diariamente tienen acciones como esta para proteger a la ciudadanía. Recibieron una llamada justamente al centro de atención al turista de una persona que estaba reportando una situación anómala al interior de un establecimiento con funciones de hospedaje, quizá llamarlo hotel sea demasiado. Donde estas personas decían que estaban privadas de la libertad. Los compañeros de la policía turística fueron al hotel, hablaron con una persona que se identificó como propietaria y al estar haciendo eso escucharon ruidos y ahí es cuando ingresan a verificar la situación y ven a este grupo de personas encerradas en un espacio limitado. Tenían algunos signos de maltrato, falta de higiene. Y al empezar a hacer las indagatorias se dan cuenta que estaban forzados a estar ahí, les habían quitado los documentos, les habían quitado teléfonos y los tenían de alguna forma a la fuerza en el lugar. Son personas, por las primeras indagatorias, que se encontraban en tránsito, que tenían como destino final muy probablemente los Estados Unidos y estaban en ese lugar esperando, o las personas que ahí los tenían esperando a que se recibieran depósitos de parte de sus familiares para que los dejaran avanzar y seguir con el trayecto. Las personas fueron resguardadas, obviamente se trasladaron a la fiscalía para llevar a cabo la apertura de la investigación y se pusieron a disposición a 3 personas en el lugar que tenían, pues desde luego, conocimiento de estos hechos sin duda irregulares. Creo que es una acción encomiable que además deja de manifiesto, porque hay que decirlo, una de estas personas de nacionalidad salvadoreña tenía cierta movilidad, acceso a un teléfono y había descargado la aplicación de mi policía, justamente de la policía, y ahí es donde puede identificar el número de la policía turística y realiza la llamada para pedir auxilio. Fueron estos hechos los que reportamos, todo ello dentro del marco del reforzamiento y la presencia permanente que se tiene en el centro histórico y que nos ha instruido la jefa de gobierno Clara Brugada a mantener.
Muchas gracias, secretario Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país. Reconocimiento a los policías y estamos pendientes. Nos cae la pausa, Pablo, pero estamos pendientes de lo que surja esta red de polleros. Gracias, secretario.
Claro, continuará la investigación. Gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que el jueves pasado se llevó a cabo la recuperación de 26 hectáreas de suelo de conservación. Esto en la Ciudad de México, donde en la alcaldía Xochimilco. Y se logró además proteger a 31 hectáreas más. Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país, de la Ciudad de México. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo a ti y a tu auditorio.
Gracias a ti, secretaria. 26 hectáreas de suelo de conservación ecológico en Xochimilco fueron rescatadas. Se protegen además 31 hectáreas más. Lo hemos platicado, secretaria de Medio Ambiente, la capital del país. El recurso más importante de la capital del país y del mundo son nuestros recursos naturales. ¿Cómo se llevó a cabo esta recuperación de espacio público y de conservación?
Así es, esta es una excelente noticia para la Ciudad de México. Este jueves pasado, que acaba de pasar el 20 de febrero, se llevó a cabo un operativo conjunto con varias instituciones del gobierno de la Ciudad de México, en donde, como bien dices, Juan, se recuperaron 26 hectáreas de suelo de conservación. Estas zonas verdes que hacen que la vida en la Ciudad de México sea posible, donde se recargan los mantos acuíferos, donde se limpia el aire. Y además, también se logró la protección de 57 hectáreas más, porque estos asentamientos humanos irregulares que ya se empezaban a colocar en las faldas del cerro en la alcaldía de Xochimilco eran la entrada para que en unos años más estuviera esta parte de Xochimilco totalmente invadida. Afortunadamente, por instrucciones de la jefa de gobierno, que ha sido muy clara y ha dicho ni un metro verde cuadrado más perdido en la Ciudad de México, y no solo no perder más suelo verde, sino recuperar suelo, que es lo que se hizo en este operativo conjunto, que fue muy exitoso porque participaron más de 11 instituciones del gobierno de la Ciudad de México cuidando en todo momento los derechos humanos de la población que habitaba de manera irregular en esta zona. Estuvo ahí también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México observando en todo momento la actuación. Y bueno, pues en menos de un día se logró recuperar estas 26 hectáreas que son zona ejidal, zona agrícola y el inicio de una zona cerril muy importante en Xochimilco. Y además, informar, Juan, que esto es parte de una estrategia conjunta, integral, del gobierno de la Ciudad de México. Por un lado, se manda un mensaje claro de no más invasiones en suelo de conservación, porque si lo permitimos, nos quedaremos sin suelo verde en unos años. Este es el segundo piso de la transformación en la capital, seguir con la política de no más invasiones. Pero además, por otro lado, construir vivienda popular. Sabemos que hay una necesidad de vivienda importante, las familias se desdoblan y requieren más suelo para poder habitar. Y la jefa de gobierno, unos días antes de este operativo, justamente presentó el plan de vivienda para la Ciudad de México, en donde ha anunciado una inversión histórica en vivienda popular. Entonces, por un lado decimos no más invasiones en el suelo de conservación de la Ciudad de México, pero sí a la vivienda popular y sí a que las personas en la Ciudad de México tengan derecho a tener todos los servicios, tengan derecho a tener agua como se debe, tengan derecho a tener luz, tengan derecho a tener vialidades y formas y vías de comunicación accesibles, tengan derecho a un transporte público, a trabajo. Entonces, es esta política integral y al mismo tiempo finalmente la jefa de gobierno, complementando los programas sociales que ya había echado a andar la presidenta en su momento en la Ciudad de México, y también incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo como jefe de gobierno, la jefa de gobierno complementa los programas sociales y dice: en la Ciudad de México hay cobertura universal, desde la cuna hasta el último aliento. Así que esta es una parte, esta es una cara de la moneda de una política integral de protección al medio ambiente en la Ciudad de México.
Muy importante, Julia Álvarez y Casa, porque son dos asuntos fundamentales. Uno, la recuperación de suelo de conservación. Fueron 26 hectáreas en esta ocasión en Xochimilco y además se protegen 31 más. Estamos hablando ya de que en lo que llevan de la gestión se han resguardado en la Ciudad de México 57 hectáreas. Pero otra muy importante, que es el bienestar de las personas, las que vivían en asentamientos llamados irregulares en estas zonas de conservación ecológica, pues contarán con apoyo del gobierno de la Ciudad de México para poder continuar con su vida, para que no se queden desamparadas. Leí que como parte de este operativo, mencionabas que fueron varias las dependencias del gobierno de la capital quienes participaron, pues está el DIF, está la Secretaría del Bienestar, está el Instituto de la Vivienda, bueno, hasta la Agencia de Protección Animal, porque quienes vivían en estas casas, en asentamientos irregulares, tenían animales de compañía. O sea, ellos no se les abandona, Julia, se les va a proteger, se les va a apoyar.
Sí, en todo momento. Esa es la instrucción y esa es la política del gobierno de la Ciudad de México. Por eso participa, por ejemplo, como bien comentas, la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, que va levantando un censo entre la población que vivía. También decir antes, muy importante, que en realidad la menor parte de las construcciones estaban habitadas. La mayor parte son construcciones deshabitadas o en proceso de construcción que todavía no tenían personas en su interior, pero por supuesto que las personas que estaban viviendo en esta zona, por supuesto que todo el respaldo y todo el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Por eso ahí estuvo, si bien la Secretaría de Bienestar haciendo un censo, también la Secretaría de Vivienda apoyando con un censo para darle prioridad absoluta a estas personas y, repito, trasladarlas a lugares dignos y a lugares con servicios, porque parte de los problemas que se enfrentan los asentamientos humanos irregulares y estas invasiones es que no tienen servicios de la ciudad, y pues se hace una vida muy precaria, sin agua, sin luz, sin gas, sin movilidad, sin transporte público, sin caminos. Entonces es mejorarle la vida a la gente. Por supuesto que ahí también estuvo la Secretaría de Protección Civil, siempre resguardando la integridad no solo de las personas que vivían en esta zona, sino también de quienes participan en el operativo, sí. Atención Ciudadana. Así que todo el despliegue del gobierno de la Ciudad de México apoyando de manera integral el desalojo de esta zona de conservación y al mismo tiempo dando opciones de vivienda a la gente.
Pues muy importante que se haga y muy importante también que se dé a conocer. Por eso te agradezco, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Y conversamos muy pronto, ¿te parece?
Sí, nos vemos muy pronto. Gracias, Juan, a ti y a tu auditorio. Que tengan buena noche y buen inicio de semana.
Igual tú, secretaria. Muchísimas gracias, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital. Abrazo de regreso. Y como cada semana, Estefanía Naro, analista internacional, nos acompaña después de un viaje que hiciste a los Estados Unidos, en donde te codeaste con la creme y de la creme de la nueva administración. Estefanía, ¿a dónde fuiste? Compártenos, ¿qué nos trajiste?
Pues mira, estuve en Austin, Texas, y fue bastante interesante, Juan, porque al final el Estados Unidos que nosotros creíamos que era, ya no es. Para mí fue muy fuerte ver que en Estados Unidos hay un renacer religioso importante, que la política y la religión ya no están separados.
¿Pero a dónde fuiste en Austin que viste esto? ¿A la ciudad así? ¿Te paseaste por las calles, por los parques? A ver, contexto a mí.
Bueno, también me paseé, pero estuve en la cumbre de políticas públicas de la Texas Public Policy Foundation y al final...
¿Quiénes acudieron ahí?
La inauguró el gobernador Greg Abbott.
Ok.
Y estuvieron presentes políticos, sobre todo republicanos de todo el país. Vinieron legisladores de Oklahoma, de Wisconsin. Vinieron también de Arizona, Nuevo México, New Jersey. Estaba representado muy bien el país en esa cumbre. Uh-huh. Y más allá del despertar religioso, que para mí fue muy fuerte ver cómo la política y la religión se mezclan de nuevo, también me quedó clarísimo que México es número uno en la mente de Estados Unidos. Al final platiqué con varios legisladores, estuve presente en paneles.
¿Republicanos todos?
En su mayoría.
Pero no todos.
No todos.
Ok, ¿qué te dijeron?
Hablábamos de temas del agua, de la educación, de los impuestos, de la seguridad fronteriza.
¿De los aranceles hablaron?
No salió ni una sola conversación de los aranceles. Ni tampoco, ¿sabes qué, Juan? Se tocó el tema del cruce de armas ilegales desde Estados Unidos a México.
Bueno, eso no lo hablan mucho los
estadounidenses. No está en la agenda de Estados Unidos, pero eso sí, México estaba presente en todos los temas.
¿En qué sentido estaba? A ver, cuéntanos.
Hay una desconfianza rotunda en la relación bilateral. No creen que somos capaces de cooperar y honrar nuestros acuerdos en temas, por ejemplo, como los del agua, en temas de seguridad fronteriza, por ejemplo, invocan una nueva doctrina que se llama la doctrina Trump. Dicen que no basta con hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo, que al final ellos van a impulsar a hacer a México grandioso de nuevo, obligando al gobierno a que cumpla sus acuerdos, o de lo contrario, podría ser designado como un estado patrocinador del terrorismo.
Oye, pero los resultados de la operativa Frontera Norte, pues los acabo de dar, no los voy a repetir. Estamos hablando de detenciones, de aseguramientos, de decomisos. No lleva ni 15 días me parece, ¿no? 15 días de haberse iniciado, pues ahí está el cumplimiento. Yo lo que no veo es cumplimiento de los Estados Unidos en su lucha para evitar el tráfico de armas, y me lo decía John Lindsay Poland hace unos minutos a través de estos micrófonos. A ver, Estefanía Naro, ¿pudiste conversar con el gobernador de Texas, con Greg Abbott? ¿Qué te dijo? Greg Abbott no ha sido muy, muy, muy amigo, que digamos, de México, a pesar de que nos une la historia. ¿Tú sabías que el estado de Coahuila y Texas eran uno mismo?
Sí, así es. Uh-huh. Y de hecho también por ahí había movimientos separatistas, ¿no? Por el lado de Nuevo León, y tuvieron que modificar el mapa para así que es. No se nos fuera.
A ver, ¿qué te dijo el gobernador Greg Abbott? Lleva una muy buena relación, por cierto, con el gobierno de Coahuila.
Uh-huh. Llevan una muy buena relación, pero al final hay esta desconfianza en torno a México. Creen que los cárteles están muy bien ligados con las élites mexicanas, y que al final de cuentas son ellos quienes ponen y quitan políticos. Al final no es un tema de una visión global, Juan, es un tema unilateral, que es el que se está permeando en este Estados Unidos, que es el que viene. Por eso es tan importante escucharlo y ver a qué nos vamos a enfrentar.
Pues claro que hay que atenderlo, hay que ver a qué nos vamos a enfrentar. Y bueno, nada más recordar que los principales enojados por los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos a otros países, no solo a México, sino incluso a la Unión Europea, pues son los empresarios estadounidenses, son los acereros estadounidenses, son los armadores de coches estadounidenses, y estamos pendientes. Estefanía Naro, pues rápidamente, antes de ir con el faro de luz y diversión, que es Ricky Moreno, que ya llegó, pues la salud del Papa nos tiene, ahora que sí, a todos rezando, incluyendo a los que no somos católicos, porque no se necesita ser religioso para rezar o para orar. Y pues la oración y el rezo está en que hay una mejoría en su salud.
Así es, al final de cuentas el Vaticano, ¿no?, ha dicho que ya pasó por lo menos una noche tranquila después de las complicaciones de anemia y de una doble pulmonía. Y no hay que olvidar el papel del Papa Francisco en la historia, el primer Papa latino. Uh-huh. Después de todo, 18% de la población católica es latina. También ha sido uno de los pocos papas que ha entablado un diálogo con el poder de Italia. Generalmente el Vaticano y el poder en Italia estaban peleados. Él logró crear ese puente. Y también hay que decirlo, ha sido un papa muy activo, que delega poco o nada, y ha tenido un estilo de liderazgo diferente.
Pues así es, y los ojos del mundo puestos en él. Nada más para concluir, Estefanía Naro, la importancia no solo en el ámbito religioso, sino del orden mundial del Vaticano, una pequeña ciudad enclavada en Roma con una enorme influencia. Bueno, hasta banco tiene.
Así es, porque no hay que olvidar que vivimos en un mundo de fe, y la fe es importante, se la ponemos hasta el dinero.
Bueno, y hablando de fe, Ricky Moreno, ¿cómo estás?
Querido compañero, Juan, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, qué gusto saludarte. Ya tenía rato de que nos estabas peluceando este espacio, jamás, ¿verdad? Ya andabas con otros.
No, jamás. Bueno, sabes que siempre está
con Chumel.
Si siempre no he estado, faltas, siempre he estado aquí no presente. Falta.
Director de nuevos proyectos de Grupo Fórmula. Pues está metido en una bronca en Twitter, no él, sino
todos. Todos estamos metidos.
Porque Eduardo Verástegui, usted lo recordará. A ver si podemos escuchar en algún momento alguno de sus grandes éxitos.
Que pongan, ahora sí que se repite la, pongan la mul, se llama la canción, ponme la multa. Ponme la multa, multa de aquel legendario Cairo, Grupo Cairo, de los 90.
Bueno, pues sabes que aquí hay un eufemismo muy extraño. Tanto él como Elon Musk, tema del que hablaste aquí,
¿sí?,
pusieron el saludo nazi, entre otros, en la convención ultraderechista en los Estados Unidos. Dicen que no, que están hablando del corazón. A ver, no, señores.
Sí.
Si hacen ese ademán, que es un símbolo, están haciendo el saludo
no,
nazi.
No, y Eduardo Verástegui lo hizo más a la malagueña. O sea, lo hizo más a la mala. No. Sabiendo perfectamente la controversia que genera.
Es como si yo, a ver, perdón, Ricky. Adelante. Extiendo mi mano y la abro. Sí. Encojo mis dedos, que no lo voy a hacer, nada más sí, lo voy a relatar.
Sí.
Y muevo mi mano un poco, la giro y te la pongo en la cara. Te estoy diciendo, no te estoy poniendo cremas, te estoy saludando desde el corazón, porque así yo saludo el corazón. No, perdóname, no, es un símbolo.
Totalmente.
Ese no es universal, pero sí es mexicano y todo totalmente el mundo lo sabemos. Hicieron el saludo nazi y hacer ese saludo es hacer un símbolo que nos recuerda una de las peores atrocidades de la humanidad, cometido este en la primera mitad del siglo XX, con un exterminio genocida que hicieron los nazis sobre el pueblo judío, que no debemos olvidar, porque olvidarlo sería cometer injusticia.
Coincido y estos cuatro contigo, lo están molando.
En Alemania contigo, tú saludas así, te arrestan.
Sí,
¿sabías?
Convencido.
En Alemania tú saludas a alguien así,
si usas
de
botas,
chiste, de broma, te arrestan.
Si usas unas botas negras también con cintas blancas, también te arrestan. Hay muchos casos, ¿no? Aquí el tema yo creo es, uno, como bien dices, se están tratando de engañar a ellos solos, cosa que no van a lograr. Y dos, hay tantos símbolos de amor. Hoy en día podemos hacer corazoncitos así, así, con las manos, con todo lo que nos están viendo por las redes.
Vean tantito hay, K-pop.
Hombre. Sí, tantito. Pero bueno, todo esto inició, efectivamente, entre estas dos estrellas del pop, una más grande que la otra, pero vienen al final, son estrellas de pop y así los debemos de considerar. En la conferencia de acción política conservadora fue donde fue invitado Eduardo Verástegui a hablar y efectivamente hizo este saludo, uh-huh, sabiendo perfectamente, a lo cual Poncho Herrera, de RBD, no se me ocurre dar otra referencia.
Bueno, actor de muchas películas, de muchas series.
Más visible, una referencia más visible. Todos sabemos quién es Poncho Herrera por RBD, ¿no? Entonces,
él es rebelde.
Él es rebelde de corazón. Y publicó esta imagen cocoreando y sobre todo mencionando y de frente diciéndole, esta señora sabrá de historia universal básica. Eso fue lo que le dijo Poncho Herrera directamente a Eduardo Verástegui. Y aquí pues hay que platicar lo que dijo. No se quedó callado y contestó. Claro que sí, Poncho Herrera. Lo que pasa es que no aprendí historia para Progress Losers en la Elite Way School. Mejor dime algo, ¿viste el video o solo estás de rebelde? Haciendo referencia a la, así se llamaba la escuela de rebelde, ¿no? A lo que rápidamente Poncho Herrera contestó. Mira, una recomendación, puedes empezar por una o dos páginas por noche, le dijo Herrera. Y decía, tómate tu tiempo, por cierto, dile a tu tío que no borre el tuit, haciendo referencia a Elon Musk, uh-huh, a que, oye, si ya pusiste el tuit, ahora sí, que no se los van a hacer, ¿no? Por último, Verástegui volvió a contestar, el hijo, recomendación, si vas a acusar a alguien de nazi, mínimo mira el video que utilizas para acusarlo, hiciste el ridículo, acéptalo y continúa, todos nos equivocamos, ánimo. Entonces, ahí se quedaron esos tweets. Obviamente todos.
No, lo mandó Twitter, a dormir, Poncho Herrera.
Twitter es para tomar bandos. A mí pues me encanta tomar bandos.
Es hablar contra una pared, ¿no? O sea, pues claro que fue un saludo nazi y este cuate necesita estudiar. Nos quedan 40 segundos.
Mi querido Juan, pues
no, dejen de hacer. Son todos tuyos.
Dejen de hacer estas señas.
Sí, por favor.
Síganse peleando en Twitter, porque si no, ¿en qué nos entretenemos? Exacto. ¿No? Eso, estas discusiones acaloradas a mí me parecen muy valiosas porque no hay que dejar de exhibirlos, Juan. Uh-huh. O sea, es como decir, es que ¿para qué te peleas? No, si hay que pelearnos y exhibirlos, está mal. Desde la seña, desde los pensamientos, sí tenemos a alguien que levantarle y decir, eso está mal y no hay que repetirlo.
Y a mí me metió Verástegui ayer la madre en Twitter, pero no la meto, sino me dijo que yo era un asesino de bebés. Así me dijo en Twitter, que yo era un asesino de bebés y que yo estaba mal. Yo no sé dónde saca esa información. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Gracias, Ricky. Gracias,
gracias
Estefaní.
Gracias
Estefaní, a usted. ¿Qué le cuesta? Por serio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.